Bueno, vamos entonces a continuar con este segundo momento del día, pero vamos a hacer una pequeña conexión con la enseñanza de esta mañana. Ahora movernos hacia esta segunda enseñanza de la tarde, porque como ando, expliqué esta mañana, la primera voy a hablar un poco de la esperanza y lo importante de Cristo, nuestra esperanza. Y ahora en este segundo tema quiero moverte un poco a cómo vivir la esperanza desde un punto de vista comunitario. Entonces, ¿qué dijimos en esta mañana? Hey, hay una esperanza terrenal, si podemos usar esa palabra, y una esperanza cristiana. Las dos son buenas. Lógicamente, la esperanza terrenal, tenemos que tener esperanza de que sucedan cosas buenas, pero la esperanza cristiana es mucho más que eso. La esperanza terrenal son cosas que pueden suceder o no. La esperanza cristiana es algo que ya sucedió, algo que lo tenemos asegurado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero reflexionamos, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Realmente es mi Señor, es mi vida, es mi Salvador, es mi amor, es mi todo, es mi esperanza. Y reflexionamos esta mañana, lo pusimos más de una manera personal, ese era el tema un poco más personal para cada uno de nosotros. Hey, ¿en qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿O en quién? No estoy diciendo que no tengamos la esperanza terrenal en un buen trabajo, unos buenos ahorros, una buena familia, pero todo eso va a desaparecer. Todo eso puede terminar de la noche a la mañana. Todo eso puede desaparecer, pero ¿dónde está nuestra vida? Mira, yo estoy seguro que es lo mismo para muchos de nosotros. Yo recuerdo mi vida. Yo nací en un hogar en que lo tuve todo, todo. Fui muy bendecido en mi familia, que nací económicamente, con unos papás amorosos, con un hermano espectacular. Y eso fue más o menos hasta que tuve 14 años de edad. A los 14 años de edad todo se vino al piso. De poder tener todo en la vida, no tener absolutamente nada, que es cuando mi papá cae en esta depresión por 4 años, que después Dios lo levanta. Y después de haberlo levantado, otra crisis, que llegamos huyendo de Colombia a Estados Unidos con $200 en el bolsillo, empezar de nada, viviendo en garajes, en quien nos aceptara. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Tal vez es la vida para muchos de nosotros. La vida es así. Puede algunos que han sido bendecidos que ha sido así, ¿cierto? Pero la vida es así. Y va a depender en qué tenemos puesta nuestra esperanza, porque si la tenemos en las cosas, en las personas, en el dinero, cuando hay estos momentos de caída, nos vamos a derrumbar, nos vamos a derrumbar. Cuando todo en tu matrimonio es gloria, pero cuando están las caídas, nos vamos a derrumbar si la esperanza no está puesta en Jesús. Entonces nos hicimos esa serie de preguntas para realmente poner nuestra confianza únicamente en el Señor. Pero vamos a movernos ahora un poco a hablar de Cristo, nuestra esperanza, en un sentido comunitario. En un sentido comunitario. Y el Papa Francisco, digamos que el lema que puso para este año jubilar es peregrinos de esperanza, peregrinos de esperanza, y peregrinos en plural, porque caminamos como comunidad. Y es bien interesante que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo no le dice Cristo mi esperanza. Yo esta mañana te invité a que le dijeras a tu derecha, a tu izquierda, dile Cristo mi esperanza, porque esta mañana yo quería que estuviéramos convencidos que Jesús es la esperanza de mi vida de una manera personal, aceptar a Jesús como la esperanza de mi vida de una manera personal. Pero Pablo no le dice a Timoteo Cristo mi esperanza. Pablo le dice a Timoteo Cristo nuestra esperanza. Y cuando le dice Cristo nuestra esperanza, no se está refiriendo solo a él y a Timoteo, sino a toda la comunidad. O sea, San Pablo lo hace la esperanza en un sentido bien comunitario. Por eso dile a tu hermano de tu derecha y tu izquierda, dile Cristo nuestra esperanza, díselo. Y mira lo que dice el Papa Francisco nuevamente cuando promulga la bula, la esperanza no defrauda. Dice el Papa Francisco, escuche esto porque es este contexto de la esperanza, de peregrinos de esperanza, de realmente vivir en comunidad. Dice, el jubileo será un tiempo para redescubrir el sentido de caminar juntos. Vuelvo a repetir. El jubileo será un tiempo para redescubrir el sentido de caminar juntos, porque el cristiano es un peregrino de esperanza. Yo leí eso, caminar juntos. Yo te dije, estuve en Santiago ayer, entonces todos los amigos de Estados Unidos creían que estaba haciendo el camino, ¿cierto? Y entonces me dijeron, hey Andrés, ¿cómo te fue el camino? Y yo les dije, no, solo hice los últimos 100 metros del camino, ¿cierto? Que no tenía tiempo. Pero fue bien impactante. Yo sé que varios de aquí han hecho el camino a Santiago. En Estados Unidos mucha gente lo hace, es muy popular. Pero era impactante. Yo tuve la experiencia al menos de estar ahí en la plaza, al frente de la catedral, y ver cómo llegaban, y ver la alegría, y ver cómo se abrazaban. Tuve la oportunidad de hablar con algunos, de verlos, cómo fue la experiencia del camino. Y eso fue solo un recorrido, ¿cierto? No sé, 7 días, 10 días, 100 kilómetros, quisieron un poco más. Pero ¿qué les ayuda ese camino? Es peregrinar juntos y en los obstáculos ayudarse, en el caminar, sostenerte el uno al otro, en esperar cuando el otro se ha quedado más atrás, en motivar al que ya ha perdido la esperanza y no sabe cómo va a llegar, el compartir con los demás, el desprenderse de uno mismo. Pero el Papa Francisco nos dice, hey, el peregrinar es toda la vida, es toda la vida. Nuestra patria es el cielo. Mira, yo soy inmigrante a Estados Unidos, ¿cierto? Y ves, cuando la gente va a Estados Unidos, creen que vamos a la tierra prometida, ¿cierto? Ahora nos queremos devolver para nuestros países, ¿cierto? Pero sabemos que Estados Unidos no es la tierra prometida. Los que han venido aquí, vi muchos hermanos de Latinoamérica cuando hicieron la bienvenida en esta mañana, vi que hay varios de Latinoamérica aquí. ¿Sabes? España no es la tierra prometida. O sea, todos somos ciudadanos del cielo. Todos vamos en camino, es una peregrinación a esta tierra, que a unos parece que no les toca caminar mucho, a otros nos toca movernos en muchos países, pero todos vamos al mismo lugar, todos vamos a la patria eterna. Entonces tenemos que caminar en comunidad. Mi esposa usa una frase cuando predica, dice, al cielo no se llega en bicicleta, al cielo se llega en autobús. ¿Y por qué es esa frase? Hey, el cielo no llegamos solos. En bicicleta, en una carrera, a los que les gusta el ciclismo, ¿cierto? La Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia. Bueno, hay equipos que se tratan de apoyar, pero es para que uno gane, ¿cierto? Y siempre hay uno que tiene que llegar, pero la meta, uno que va a ganar la Vuelta a España o el Tour. Entonces, al cielo no se llega en bicicleta, eso no es una carrera individual, esto no es una carrera a ver quién es el que va a llegar primero, quién es el que va a llegar. Somos peregrinos que caminamos juntos, por eso en autobús, porque en autobús no soy yo solo, voy con hermanos y hermanas. Más aún en bicicleta dependo de mí mismo, de mis fuerzas, de mi poder, de mi inteligencia, ¿cómo llegar? En el autobús no, en el autobús dependes del chofer, ¿cierto? Y el chofer, para nosotros peregrinos de esperanza, debe ser Jesús, que sea Jesús el que tenga control, que sea Jesús el que conduzca nuestras vidas para todos llegar realmente a la eternidad. Entonces vamos a hablar un poco de este concepto de peregrinos de esperanza en un sentido comunitario. Pero como me gusta todo aplicar a la renovación, para aquí usted, la 1 de la tarde es muy temprano, ¿cierto? En Latinoamérica, la 1 de la tarde ya llevamos más de tres partes del Congreso, porque en Latinoamérica los eventos comienzan a las 7:30 de la mañana, 8. Entonces, a la 1 de la tarde ya la gente se está medio durmiendo, ¿cierto? Entonces, realmente, a veces me gusta contarles un chiste, pues eso es muy temprano, la 1, pero dejemos contarles un chiste, hagamos de cuenta que estamos en Latinoamérica, ¿ok? Pero es un chiste carismático que tiene que ver con la comunidad, porque predicar no es contar chistes por contar. Entonces vamos a hablar de un chiste carismático para que podamos entender un poco el sentido de comunidad. Cuenta la historia que estaban en una conferencia un judío, un hindú y un carismático, ¿ok? Era una conferencia interreligiosa, estaban en la conferencia, terminó la conferencia. Iban de regreso juntos en un automóvil, los tres iban al aeropuerto y en mitad de camino el carro se varó. ¿Sí dicen aquí se varó? Se descompuso. ¿Cómo se dice? Se estropeó, ok. Se estropeó. En Colombia decimos se varó, ok. Se estropeó el carro. Entonces tuvieron que parar en medio del campo, en medio del campo. Entonces un campesino se dio cuenta y salió al rescate de ellos. Y les dijo, yo tengo una casa muy humilde. No era el campesino chino, era otro, ¿ok? Dice, tengo una casa muy humilde. Dice, pues aquí se pueden quedar, pero el problema es que solo tengo dos camas. Aquí pueden quedar dos. Y bueno, tengo el establo donde duermen los animales. Ahí, pues si no les molesta, ahí uno puede pasar la noche. Entonces el judío, el hindú y el carismático, muy buenos cada uno en hermandad, en fraternidad. Entonces dice el judío, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo me puedo ir a dormir al establo, quédense ustedes dos acá. Entonces se duerme el carismático, el hindú, el judío se va para el establo. 10 minutos más tarde, pum, 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 tocan la puerta, abren. Era el judío, y dice, ¿qué pasó? Me dice, no, el problema es que en el establo hay un cerdo. Si le dicen aquí cerdo, ¿sí? Hay un cerdo, ¿cierto? Y dice, y yo como judío, yo no puedo dormir cerca de los cerdos, ¿cierto? O sea, no puedo, me prohíbe mi religión. Entonces se levanta el hindú, muy acomodado. Dice el hindú, no hay ningún problema, yo puedo dormir con cerdo, yo me voy a dormir al establo. Se acuestan el judío, el carismático, el hindú se va para el establo. 10 minutos más tarde, pum, pum, la puerta, pum, tocan la puerta, abren la puerta, era el hindú. Dicen, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dicen, no, es que en el establo hay una vaca. Y nosotros, la vaca es un animal sagrado para nosotros, es imposible para mí dormir cerca de vacas. Entonces se levanta el carismático, ¿cierto? Dice, no hay ningún problema, yo puedo dormir con cerdos, con vacas, duerman ustedes aquí, yo me voy para el establo. Se acuestan el hindú, el judío, se va el carismático a dormir al establo. 5 minutos, nada, 10 minutos, nada, 15 minutos, nada, 20 minutos, pum, pum, la puerta, pum, pum, la puerta. Abren la puerta y eran la vaca y el cerdo. Espero que entiendan, ¿cierto? No era un carismático español, eso era un carismático colombiano el que estaba allá, no era español, ¿ok? Vamos a hablar de comunidad, ¿cierto? Vamos a hablar de la esperanza vivida en comunidad. Pero ¿cuántas veces hay muchos que no nos soportan a nosotros? Ni siquiera el cerdo y la vaca, ¿cierto? Porque muchas veces no vivimos como hermanos y hermanas en comunidad. Muchas veces, en vez de traer esperanza, traemos desilusión, traemos problemas, traemos conflictos, creamos más problemas de donde no hay. Entonces hoy estamos llamados realmente a ser peregrinos de esperanza. Yo quiero que cada uno de nosotros nos evaluemos. Hey, ¿estoy siendo un peregrino de esperanza para mi hermano y hermana de comunidad? ¿Para mi hermano y hermana que Dios ha puesto en mi familia, que ha puesto en mi grupo de oración, que ha puesto en mi comunidad, que ha puesto en mi diócesis? O a lo mejor soy desesperanza. Y hoy estamos llamados a través de esta enseñanza que el Señor nos dé la gracia de poder ser hermanos y hermanas que traigamos esperanza a los demás. Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero San Pablo entendió mucho más profundo. ¿Sabes qué hizo San Pablo? Jesús dijo, ámense. Pedro, en una de sus cartas, también dice, ámense. ¿Tú sabes qué dijo San Pablo? ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? Pablo a los Efesios les dije, ámense los unos a los otros. ¿Qué les dijo? ¡Sopórtense! ¡Sopórtense los unos a los otros! O sea, Pablo era más realista. Pablo entendía los conflictos y dice, ¡sopórtense los unos a los otros! Pero déjame lo leemos, vamos a Efesios, lo invitamos a Efesios, capítulo 4, porque él lo dice en un contexto más grande. Efesios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Perdón, versículo 1 en adelante. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es cuando Pablo está llamando a la comunidad de Éfeso a que vivan en el amor, a que vivan en la unidad. Los exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados.
con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Palabra de Dios. Vamos a tocar varios elementos que Pablo le dice a la comunidad de Éfeso, le dice a los hermanos y hermanas de Éfeso. Y vuelvo a decir, Pablo fue un hombre realista. Pablo supo de las dificultades, de los conflictos de las comunidades, y por eso habla que sopórtense unos a otros. Pero no es un soportarse de que tengo que aguantarme esto, sino un soportarse por el amor. Pero Pablo habla de varios elementos. Pablo habla de la humildad, habla de la paciencia, habla de la esperanza. Termina porque dice: somos la única esperanza. Todos tenemos una sola esperanza. Entonces déjeme tratar en esta enseñanza de hablar de algunos de estos elementos, de hablar algunos de estos elementos de comunidad, de comunidad. Cuando vamos a hablar de comunidad, tenemos que ir a la primera comunidad cristiana. Tenemos que ir a la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana era una comunidad que crecía. Y era una comunidad que crecía, sí, porque habían signos y señales, porque habían milagros extraordinarios. Porque recuerdan, los apóstoles, los discípulos, no solo los 12, la gran cantidad de discípulos que tenía Jesús, creyeron en Jesús, creyeron en el poder de Jesús, y los mismos milagros que Jesús hacía, los hacían ellos en la primera comunidad. Pero la primera comunidad crecía porque se amaban los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que tenían un solo espíritu. Dice la palabra de Dios que tenían todo en común, que nadie pasaba necesidad. O sea, la primera comunidad cristiana era una comunidad que crecía porque se amaban los unos a los otros, porque se amaban los unos a los otros, a pesar de las dificultades. Hey, si uno se pone a ver la vida de los discípulos, la vida de los discípulos, yo siempre pongo a reflexionar la vida de los 12, la vida de los 12. ¿Se amaban los 12, sí o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que sí se amaban, pero eran 12 que pensaban de una manera muy diferente, ¿cierto? De una manera muy diferente. Pablo le habla a la comunidad de Éfeso de humildad. Yo a veces me pregunto, ¿cuál era la humildad que había entre los 12? Porque Santiago y Juan querían estar sentados a la derecha y a la izquierda, y los otros se pusieron bravos con ellos y les dijeron: ¿cómo se les ocurre pedirle eso al Señor? ¿Sabes por qué le dijeron eso al Señor? Porque los otros 10 querían estar a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? No era porque Santiago y Juan habían pedido eso. O sea, habían perdido el sentido realmente de lo que era la vida comunitaria, de que el centro era Jesús y todos somos iguales en el Señor. Había una competencia entre cada uno de ellos. Pablo y Pedro, ¿cuántas diferencias tuvieron después de la muerte de Jesús, cuando empezaban a evangelizar ellos dos? ¿Cuántas diferencias? Pablo, que no se callaba nada, le cantó las tablas a Pedro muchas veces. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, seguramente vivían en el amor. Uno cuando va al Vaticano y ve esas dos estatuas gigantes en la plaza de San Pedro, de Pedro y Pablo, yo creo que la gente que no conoce la Escritura pensaría: no eran los mejores amigos, ¿cierto? Se amaban. La realidad fue diferente. Se amaban, sí, pero a pesar de sus diferencias, a pesar de sus diferencias. Yo quiero hablarte hoy, hermano y hermana, ¿cómo está la vida de amor en tu comunidad? Y cuando yo hablo de comunidad, puedo hablarla de diferentes maneras, puedo hablarlo de diferentes aspectos, podemos hablarlo de diferentes ángulos. Pero vamos a empezar desde el más pequeño, digamos, y vamos subiendo para ver cómo estamos viviendo la esperanza, para ver cómo estamos viviendo la esperanza. Y quiero empezar primero a hablar de nuestras familias. Hacen la mano todos los que están aquí que son casados, casadas o que tienen hijos. Oye. Muy bien, ¿cierto? La mayoría de nosotros hemos sido llamados a la vocación del matrimonio. La mayoría de nosotros hemos estado llamados a vivir, digamos, en un tipo de familia que el mundo piensa que es la única familia, no es la única. Porque el mundo habla de la familia perfecta, papá, mamá, hijos. No, hay muchos tipos de familias que también son familias. Mamás solteras con hijos, papás solteros con hijos, divorciados. Bueno, son familias, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, hey, ¿cómo estamos siendo nosotros esperanza en nuestra familia? Esperanza en nuestra familia. Y este va primero para nosotros, esposos y esposas. ¿Eres instrumento de esperanza para tu pareja? ¿O muchas veces somos instrumento de desesperación? Cuando tu pareja viene a ti con un problema, con una dificultad, cuando las cosas no van bien en la vida, ¿tú eres el que lo levanta, el que lo anima, o por el contrario somos el que lo hundimos más? ¿O por el contrario somos el que le damos más duro y no lo levantamos en esos momentos? Porque ¿sabes qué es lo triste? Que los seres queridos, hay veces que más amamos, o entre comillas, porque no sé hasta qué punto sea realmente un amor perfecto, llevando a lo perfecto, somos los que más veces más duro tratamos. Eso no pasa aquí en España, pero esto pasa en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿cierto? No ves servidores y servidoras que uno los ve en el grupo de oración, en la comunidad, en el retiro, y uno dice, uy, qué persona tan dulce, ¿cierto? Qué amor, qué santidad, trata a todos con un amor impresionante, con una misericordia, con una compasión. Pero cuando uno los va conociendo de cerca, ¿cierto? Y está uno en sus casas, por ejemplo, comiendo, compartiendo, parece que uno no lo reconociera. Esa dulzura, parece que a su esposo lo trata con 20 piedras en la mano, ¿cierto? A su esposa la trata con una fuerza y una cosa que no viene de Dios. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿estamos siendo instrumentos de esperanza? Ayer mi niña me escribe, ya tarde en la noche, bueno, para mí, para ella está temprano. Sí, ¿cómo te fue en el colegio hoy? Pero me puso bien, ¿cierto? O me habrá puesto así un signito. A propósito, a ver, aprendí que para los teenagers, yo soy papá de teenagers, no sé si aquí en España, sacó un artículo en Estados Unidos, que uno poner así en WhatsApp o en coso, ahora a ellos no les gusta, porque significa que es algo que no le estamos poniendo mucha atención. Entonces ya me toca a mí cambiarlo por un corazón o por otra carita con un beso. En fin, yo creo que me dijo bien. Y después del rato me escribe, seguro su conciencia le empezó allá a remorder. Y me escribe, no papi, no me fue tan bien. Y yo le dije, ¿por qué? Pensé yo era que había tenido algún problema con un amigo, con una amiga o algo. No, no me fue muy bien. Y dije, no mi amor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, en el examen que tuve no me fue tan bien. ¿Cómo reaccionas tú en ese momento? Porque yo conozco papás que quieren hijos perfeccionistas. No estoy diciendo que yo soy el papá perfecto, tengo muchas fallas como papá. Pero en ese momento que le respondí yo anoche a mi hija, ya antes de dormirme, mi única frase fue decirle, ay, mi amor, tranquila, el próximo tira mejor, ¿cierto? El próximo tira mejor, porque yo sé que ella estudia, yo sé que lo hace, seguramente le salió la pregunta que no sabía. Yo tengo dos opciones, decirle, ¿por qué te fue tan mal, viste? No estudiaste lo mismo, tienes que estudiar más. Como muchas veces podemos reaccionar. O soy un instrumento de esperanza de decirle, hey, tranquila, mi amor, la próxima vez irá mejor, vamos a estudiar más, te va a ir bien. Entonces yo te pregunto, hermano y hermana que estás aquí, ¿sos esperanza, instrumento de esperanza en tu primera comunidad? ¿Para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres? ¿Sabes a mí qué me impacta la palabra de Dios? Ahora estoy viviendo, mi papá, como les dije, falleció hace unos 4 años, y ahora mi mamá, que es un regalo de Dios. Mi mamá es un regalo de Dios impresionante para mi vida, porque nosotros vivimos en New Jersey, no tenemos familia alrededor. O sea, mi esposa, mis hijas y yo no tenemos a nadie. Mi mamá vive en Florida y es el regalo más grande que hay en la vida, todo el apoyo que ella nos da. Y ahora está precisamente porque Nicole estuvo muy enferma hace unas 3 semanas, la tuvimos en cuidados intensivos varios días. Entonces mi mamá es impresionante, voló ahí mismo. Y está ahora en la casa con nosotros estos días. Pero ¿sabes qué me impacta? Primero, mi mamá es un instrumento de esperanza para mí. Pero la palabra de Dios dice algo bien interesante. Dice más o menos así, el Antiguo Testamento. Dice que tenemos que, hablándonos de soportar, ¿cierto? Estoy poniendo en palabras, no dice así textualmente, pero tú me entiendes el significado. Que soportemos a nuestros padres. No sé si esta palabra la usan así, pero así le dice la Biblia, una de las traducciones. Cuando estén chonchos. ¿Sí dicen aquí chonchos también o no? ¿Qué otra palabra usan? Enséñame en el verdadero español. ¿Cierto? Dice la palabra, ¿cierto? Cuando estén choncheando, ténganle paciencia, ténganle amor. ¿Sabes? Yo te digo algo, yo tengo que reconocerlo. yo fui muy duro con mi papá. Yo ahora lo entiendo, porque yo no entendía lo que pasó a mi papá cuando estuvo enfermo. Porque es que yo te digo, la enfermedad mental es a veces peor que la enfermedad física. La enfermedad física, tú te tomas una pastilla, te operan y listo. La enfermedad mental, sí, también necesita medicina, también, pero necesita muchas más de estas cosas. Yo tal vez con mi papá fue muy duro. Y cuando llegaba su vejez fue muy duro. Ahora con mi mamá, tristemente, pues quisiera volver el tiempo por haber sido más paciente, más misericordioso, más esperanzador con mi papá. Pero ahora estoy tratando de hacerlo con mi mamá. Primero, mi mamá es un instrumento de esperanza. Porque a pesar de su edad, mi mamá ahora tiene un par de enfermedades delicadas, se le dificulta el hablar, el comer, y sin embargo está ahí con un gran amor, especialmente para mi hija, cuando necesito que esté ahí, es impresionante. Pero ahora también es mi llamado que me hace el Señor ahí, denle paciencia, amor, dale esperanza a pesar de lo que ella está viviendo. Yo te digo, hey, somos instrumento de esperanza para nuestros papás que están chonceando, para nuestros papás que no nos entienden o no. Hoy, hermanos y hermanas, la esperanza, peregrinos de esperanza, debe empezar por nuestro hogar, debe empezar por nuestras familias. Pero si nos movemos más, si nos movemos de la familia a nuestro grupo de oración, a nuestra comunidad. Déjame para explicarlo en la vida comunitaria, déjame yo te hablo algo del jubileo. Álceme la mano los que ya se ganaron la indulgencia en el año del jubileo de la esperanza. Muy bien, no voy a hablar aquí de indulgencias, porque ok, sí. No voy a hablar, ese es el punto. Quiero hablar del jubileo desde un punto de vista bíblico. Porque me preocupa que perdemos el sentido del jubileo, ¿cierto? Perdemos el sentido del jubileo. Escúchame bien a esto que voy a decir para que no digan, hey, Andrés, estás diciendo herejías allá. No, no. Pero me preocupa porque el jubileo, muchas personas dentro de la iglesia, lo tomamos como algo simplemente personal. Personal. Y la iglesia, y muchos de nosotros, ay sí, quiero ir a Roma a pasar la puerta santa, voy a ir a la catedral de mi diócesis para ganarme la indulgencia, para no irme al purgatorio, para todo eso. Está bien, no estoy diciendo nada de eso malo, pero se nos olvida el verdadero sentido de un jubileo. Se nos olvida el verdadero sentido de un jubileo. Y yo no sé si yo cuántas veces nos hemos podido ganar la indulgencia, y yo te pregunto algo, mira cuando se nos olvida el sentido. ¿Cuántas veces has ofrecido la indulgencia por alguien más? ¿O estamos pensando solo en nosotros mismos? ¿O alguien que ya falleció, has pensado en eso? ¿O estamos pensando solo en nosotros mismos? Pero déjame te digo el sentido comunitario. Todos sabemos el jubileo. Un jubileo en la iglesia se celebra ¿cada cuánto? Cada 25 años, aunque el Papa Francisco nos sorprendió en el 2015 con el jubileo ¿de qué? De la misericordia, ¿cierto? Y seguramente, no puedo decir que está en la mente del Papa León, pues lo más seguro es que el 2033 lo declararán un año de jubileo también. Los 2000 años, ¿cierto? De la resurrección de Jesús de Pentecostés. Pero en sí, es cada 25 años. Y es un concepto bíblico que viene del Antiguo Testamento. Pero si podemos ver el jubileo, quiero hacer algo, tres elementos del jubileo, y voy a concentrarme en uno de ellos, que es la parte comunitaria. O sea, ¿qué pasaba en el jubileo? O que el jubileo era un año de descanso, ¿cierto? Era un año que se dejaba descansar la tierra. Y era un año en el que se le daba gracias a Dios por todo lo que es bendiciones que había dado en tantos años. Era un año de descanso, de pausa, se deja descansar la tierra por todos los frutos que el Señor le ha regalado. Pero es un año de pausa que hacía mirar hacia el futuro, hacia dónde seguimos caminando. Pero el concepto principal del año del jubileo, que quiero decir, era un año de ¿qué? De reconciliación. De reconciliación. ¿Qué pasaba en el jubileo? Los esclavos quedaban libres. Las deudas quedaban perdonadas. Imagínate, hablando de esperanza terrenal, ¿te imaginas que eso existiera todavía? Imagina, todo lo que le debemos a los bancos se nos hubiera quedado perdonado este año, ¿cierto? Libres ya, la hipoteca de la casa no tengo que pagar más, el carro, aquel que le debo que me tiene loco no le tengo que pagar más. Imagínate, ese era el concepto del jubileo. No estoy diciendo que lo vamos a aplicar ahora aquí así, no, no, no. ¿Pero qué quiero el jubileo? El jubileo era un año de reconciliación, de perdonar las ofensas, de perdonar a los demás. Déjame hablo de esto en un sentido comunitario, en un sentido comunitario. Pero para poder hablar en un sentido comunitario, tengo que hablar de Jesús nuestra esperanza, de Jesús nuestra esperanza, y especialmente conectarlo en este año jubilar con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento de la reconciliación. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que no se confiesa. ¿Sabes por qué? Porque ha perdido la esperanza. O más aún, ha perdido la esperanza terrenal, pero no tiene la verdadera esperanza cristiana. Porque ¿qué es el sacramento de la reconciliación? El sacramento de la reconciliación. Hey, Jesús ya perdonó mis pecados en la cruz. Hey, Jesús ya murió por mí. Jesús ya me dio la salvación. Yo voy al sacramento de la reconciliación a decirle, hey, Señor, mira, te fallé nuevamente, pero aquí estoy. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Hey, perdóname que esto sigue. ¿Y qué es el sacramento de la reconciliación? Cuando uno se confiesa, es un sacramento, déjame decirte algo, de esperanza, de esperanza. Y Dios nos da una gran enseñanza para poder vivir la vida comunitaria. Yo no sé cuántas veces me he confesado en mi vida, cientos o miles, yo ya perdí la cuenta, ¿cierto? Pero cada vez que voy al sacramento de la reconciliación, ¿sabes qué me encuentro? Me encuentro con el mismo Jesús, amoroso, tierno, compasivo. Yo en mis años de vida, ¿cierto? Para los que quieren calcular mi edad, el lunes cumplo 49, ¿ok? En estos 49 años de vida, no sé, llevaré 41 años confesándome, con muchos sacerdotes, muchas veces con el mismo, no he encontrado el primero que me saque a patadas del confesionario. No he encontrado el primero que me saque de las orejas del confesionario. Cada vez que voy en ese sacerdote, me encuentro a un Jesús tierno, misericordioso, compasivo, que lo único que me dice es igual que le dijo a la mujer adúltera, vete y no vuelvas a pecar. Y sabes una cosa, y hay veces voy a donde me confieso, yo voy casi siempre con los mismos sacerdotes, que facilito me pudieran decir cada vez que voy a confesar, Andrés, otra vez lo mismo. Y simplemente lo que yo recibo es el amor y la misericordia de Dios. Hey, ya te perdoné, vete en paz, no vuelvas a pecar. ¿Te acuerdas cuando Pedro se quiso pasar de generoso delante del Señor? Hey, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ah, 7 veces 7. No, 70 veces 7, le dice Jesús. Y ya todos sabemos que no son 149, ¿cierto? Sino que es infinita. Porque tú te imaginas que fueran 149 veces. Yo iría para el infierno derechito, ¿cierto? ¿Te imaginas que uno fueran contadas y que uno llegara al sacerdote y el sacerdote te dijera, no, esta es la última oportunidad, ya no tienes más? Cada vez que voy es un Jesús tierno, amoroso, misericordioso, compasivo, que me debe llevar a mí a traer esa esperanza a los demás. Porque, ¿sabes? El amor y la misericordia de Dios no es como la nuestra. No voy a decir que me alcen la mano, por favor, no voy a decir, déjenla abajo, por favor. Pero ¿cuántas veces le has dicho a tu esposo, ah, esta es la última vez que te perdono, si no, se acabó esto? ¿O cuántas veces le has dicho a tu esposa, esta es la última vez, ya no te aguanto más, otra vez se hace y se termina, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un amor frágil y el sacramento de la reconciliación nos debe llevar a tener esperanza, nos debe traer misericordia, compasión hacia los demás. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cómo estás viviendo la esperanza, el perdón, la reconciliación en cada una de tus comunidades? ¿O seremos como el cerdo y la vaca que no nos aguantan a los carismáticos? Que no nos aguantan en nuestro grupo de oración. Que vienen y dicen, ay, ahí viene fulanito, ahí viene fulanita, qué pereza que vino hoy al grupo de oración. O al contrario, hay una sonrisa, hay una alegría cuando nos ven a entrar, porque traemos gozo, alegría, porque traemos a Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, todo eso va vinculado en cómo perdonemos, en qué paciencia tenemos. San Pablo le dice a la comunidad de Éfeso, ay, sean pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia va conectada con la esperanza. La paciencia va conectada con la esperanza. Porque si no tenemos paciencia, se puede derrumbar la esperanza terrenal y también la esperanza en el Señor. Yo te digo, ¿cómo está tu paciencia con tus hermanos y hermanas de comunidad? ¿Será que sí estás perdonando? ¿Será que sí estás dando nuevas oportunidades? Esto no pasa aquí en España, pero yo conozco grupos de oración que los servidores no se hablan. Yo conozco grupos de oración en que hay servidores, perdóname que lo digo, y como decía un amigo mío predicador, ¿qué dirá Dios cuando se entere? ¿Cierto? Dios ya lo sabe todo. Pero cuando conozco servidores y servidoras que no se pueden ver el uno al otro, que no se hablan, que hay rencor, que hay lugares, perdóname que te lo diga, que hay odio, que hay odio. Yo hay una diócesis de Estados Unidos, usted no va a saber cuál es, porque en Estados Unidos hay 189 diócesis. Entonces yo cuento el milagro, pero no el santo. Hay una diócesis que me ha invitado varias veces a predicar y nunca ha aceptado, porque yo conozco lo que hay detrás de bambalinas. Y el Señor actúa impresionantemente. Y son grupos, ministerios que hacen congresos impresionantes. Y uno ve los milagros que hace Dios. Y uno ve las manifestaciones de Dios. Y uno ve el poder del Señor. Pero ¿sabes por qué no he ido? Porque yo sé que los coordinadores de esos grupos, de esos ministerios, y son varios. Perdóname que lo digo con dolor en mi corazón. Pero decía mi amigo, ¿qué dirá Dios cuando se entere? Se odian, se rechazan, no se pueden ver. Y Dios hace milagros extraordinarios. Porque es que los milagros no dependen de nosotros. Los milagros no dependen de nuestra santidad. Los milagros dependen del amor y la ternura y la misericordia de Dios. Pero ¿con qué cara vamos a llegar al cielo? ¿Con qué cara vamos a llegar delante del Señor cuando hacíamos milagros en su nombre? Está escrito en la palabra de Dios. No los conozco, Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos. No los conozco, dice la palabra de Dios, nos dirá Jesús. ¿Por qué? Porque no nos amamos. Porque oramos en lenguas, tuvimos profecías, oramos por sanación, el Señor hizo milagros, pero había odio, rencor en nuestro corazón hacia los demás. Hoy, hermanos y hermanas, para vivir la esperanza, Cristo, nuestra esperanza, tenemos que tener paciencia, perdón, reconciliación, amor. Y eso empieza desde nuestro grupo, eso empieza desde nuestra comunidad. Hoy yo quiero invitarte, ¿cómo estamos viviendo el amor en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos viviendo el amor en nuestros grupos de oración? Mira, yo quiero contarte un testimonio, me impactó mucho. Una mujer de un grupo, del grupo oración, el primer grupo oración cuando yo llegué a Camden, donde vivo actualmente, ahora voy a otro grupo oración en Vineland. Pero cuando llegué me impactó el testimonio de esta mujer. Uno veía a esta mujer, un amor impresionante. Gloria se llama ella. Un amor impresionante hacia todos, una alegría, tú siempre la veías sirviendo con un gozo, con una alegría, un amor hacia los demás. Un día, estando en la casa de Gloria, nos invitó a mi esposa y a mí a cenar y nos compartió, nos abrió su corazón. Y esta mujer empezó a contar la historia de su vida. Y yo entendí ese día por qué esta mujer traía amor a la comunidad. Porque esta mujer había puesto su esperanza solo en Jesús. Porque ella reflejaba el rostro de Jesús. Ella reflejaba el amor de Jesús. Y la historia de su vida no es fácil, imagínate. Su esposo le fue infiel. Y a través de esa infidelidad, su esposo dejó en embarazo a la mujer con la que era infiel. La dejó en embarazo de mellizos. Y no solamente Gloria perdonó a su esposo. Gloria fue la que crió, la que educó, la que levantó a esos dos mellizos. ¿Tú te imaginas el poder de misericordia? El poder de amor, el poder de esperanza. No solo perdonó a su esposo, perdonó al amante de su esposo. Y fuera de eso, porque abandonó a la señora, a los dos mellizos. Ella, sin ser la mamá, los levantó, los crió. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de esperanza para esos dos niños que no tienen nada que ver! Y qué ejemplo de esperanza, por eso ella traía esperanza, amor, misericordia a la comunidad. Hermanos y hermanas, ¿cómo estás en tu relación con tu familia? ¿Cómo estás en relación con tus servidores? Pero déjame, me muevo ahora a algo más global. Nos dice el Papa Francisco en La Esperanza No Defrauda que tenemos que ver lo bueno que hay en el mundo. Que tenemos que ver lo bueno que hay en el mundo. Ay, Santa Teresa, a mí a veces me preocupa cuando tengo que hablar en España de Santa Teresa, especialmente cuando tengo carmelitas por todos los lados, ¿cierto? Porque no soy el experto en Santa Teresa y a veces me preocupa. Yo estudié cuando hice maestría en teología, cuando estudié la maestría en teología la hice con los franciscanos. Y entonces cuando yo creía que yo sabía muchas cosas de San Francisco, ¿cierto? Y llega la primer clase, un hermano excelente, el hermano Bill Shore, William Shore, un teólogo impresionante, solo para contarles algo de él, llega la primera clase y dice, bueno, los ensayos, los finales, me los pueden presentar, era una clase lógicamente en inglés, es una universidad en Estados Unidos, y dice, me los pueden presentar en español, portugués, italiano, coreano, árabe. Todos nos quedamos mirando, ¿qué vas a ver todo eso, cierto? Dice, pero si me lo presentan en alguno de esos idiomas, tiene que ser perfecto. Porque yo fui el que traduje varios de los originales de Francisco de Asís a estos idiomas, ¿cierto? Parecía él, cuando yo cuento la historia, dice, uy, tan creído. No, 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 era un hombre tan humilde que imagínate, había clases que llegaba. Ah, no, no puedo dar la clase mañana porque me acabaron de llamar de Roma, porque tengo que ir a algo que me acaban de llamar urgente. Pero tú lo llamabas la semana entrante y dice, me des un email. Andrés, no te puedo ayudar ahora porque estoy en el jardín, yo soy el jardinero del convento. Impresionante su vida. Pero lo que quiero decir es que en la clase, la primera clase llega y dice, hey, ¿ustedes escucharon estas historias de San Francisco? Claro, todas las historias que todos nos sabíamos, ¿cierto? La primera clase dice, todas esas historias no son verdaderas. No están en ninguno de los escritos de San Francisco, ¿cierto? Entonces, por eso me preocupa, Padre Lázaro, si digo algo que no está en los escritos de Santa Teresa. Que, pero, Santa Teresa dicen, ¿cierto? Dice Santa Teresa, hey, tenemos que estar hombro con hombro. Hombro con hombro. O sea, sostenerlos los unos a los otros. A Santa Teresa también una vez una de las hermanas le dijo, hey, mándame a otro convento, a otra ciudad, porque allá sí voy a ser santa. Y Teresa le dijo, ¿por qué allá sí vas a ser santa? Dice, porque es que las hermanas de este convento no me las aguanto. Si me mandas para allá, allá sí voy a ser santa. Dice, no, 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 aquí es donde vas a ser santa. Yo conozco muchos carismáticos que van brincando de grupo y grupo de oración. De comunidad en comunidad, ¿cierto? Ya se les acabaron todos los grupos de oración de la ciudad, ya van a la ciudad vecina, ¿cierto? Tratando de buscar la comunidad perfecta, el lugar perfecto para poder vivir la comunidad perfecta. No la vamos a encontrar, no vamos a encontrar la comunidad perfecta. Tenemos que sostenernos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Yo te hago una pregunta, hermano y hermana, ¿estás muy preocupado por tu vida o realmente estás preocupado por la vida de los demás? Hace unos años atrás, ya hace más de 20 años, me tuvieron que hacer una cirugía de sinusitis. Sufría mucho de sinusitis. Me operaron. Entonces estaba varios días, no sé si alguien ha sido operado de sinusitis. Los primeros 8 días son horribles porque estás con la nariz tapada, no puedes respirar por la nariz. Entonces recuerdo, vivía en California en ese entonces. Y entonces dije, hey, a mí me gustan mucho los cartoons, las caricaturas. Y había una que se llamaba La Marcha de los Pingüinos. Yo escuché, hey, La Marcha de los Pingüinos. Y dije, hey, quiero ver esa caricatura. Rento la película. En ese entonces eran VH o CD, yo no me acuerdo. Cuando pongo, y qué desilusión. No era caricaturas. Era un documental. ¿Alguien vio ese documental, La Marcha de los Pingüinos? Nadie. La Marcha de los Pingüinos era un documental que hablaba de los pingüinos. Ya no sé si los pingüinos viven en el Polo Norte o el Polo Sur. Perdóneme, ¿cierto? Pero qué para en los dos, sí hay en los dos. ¿Qué pasa? Esta película, entonces cuando pongo La Desilusión, que no era un cartoon, pero dije, bueno, ya renté esta película, vamos a ver. Y era bien interesante porque hablaba de la vida de los pingüinos y me dio una gran enseñanza comunitaria. Los pingüinos que vivían allá en el polo, para poder sobrevivir, no podían estar solos. Si tú como pingüino te separabas de, no sé cómo se dirá, de la manada, te separabas de los demás pingüinos, vas a morir, infarto, vas a morir. Vas a morir o de frío o vas a morir porque te va a atacar otro animal y te va a comer. O sea, tú como pingüino no puedes vivir solo porque tienes la muerte asegurada, sea por frío o sea por un animal que te ataque. Entonces la película contaba la historia de los pingüinos, tenían que estar la mayoría del tiempo agrupados y hacían semicírculos. Perdón, no semicírculos, círculos concéntricos, uno más pequeño, otro más atrás, otro más atrás. Y era bien interesante, ¿y cómo nos enseña la naturaleza? Papa Francisco en la bula habla de, ¿y cómo tenemos que contemplar la naturaleza? Porque los animales nos enseñan, la creación nos enseña. Y era impresionante, estos animales vivían así en círculos concéntricos. Entonces, los de atrás que estaban aguantando todo el frío, que estaban aguantando todos los peligros, iban avanzando hacia adelante. O sea, tú habías momentos en que estabas en la mitad protegidos por los demás, como había momentos en que estabas afuera protegiendo a los otros. O sea, un sentido de vida comunitaria profundo, excelente. Pero lo que más me impactaba era, tú, no sé si tú sabías esto, esto aquí va para los hombres que son machistas, ¿ok? Hago un paréntesis, esto aquí en España no aplica tanto, pero lo hablo mucho en Latinoamérica. El machismo no puede ir con el cristianismo. Alguien que sea machista no puede ser cristiano. Perdón, punto, se acabó. Se acabó. Porque tristemente yo conozco muchos que llaman cristianos carismáticos que tienen una actitud machista que no puede venir de Dios. En fin, eso no estaba en la enseñanza, cierro paréntesis. ¿Okay? Pero si no lo digo, no duermo en el avión de regreso, ¿cierto? Hay cosas que el Espíritu Santo pone que no digo, no duermo cuando vaya de regreso. Entonces, los pingüinos, resulta que los huevos no los cuida la mamá pingüino, los cuida el papá pingüino. O sea, que cuidar, entonces, ¿qué pasan? Los papás, y mira, esto es espectacular. Cuando yo vi el documental, los pingüinos tienen que estar con los pies así, no sé cómo se llaman, con el huevo ahí por semanas. ¿Sí ven mis pies o no? Yo no aguanto ni 10 segundos. Por semanas tienen que tener el huevo ahí mientras la mamá pingüino va al lago o al océano a buscar comida. Semanas. Entonces el papá pingüino tiene que estar cuidando a su bebé, porque si ese huevo se le cae de los pies, el huevo se congela y su hijo o su hija se muera. Y te imaginas cuando venga la mamá pingüino lo que va a pasarse. Porque eso no tiene compasión, sí. Pero no solamente, mira, entonces este papá pingüino, primero tiene que estar seguro que el huevo no se caiga, tiene que cuidar a su hijo. Pero el papá pingüino, mira, eso es lo hermoso, no está pensando en él. El papá pingüino, su mente, su corazón, si pudiéramos hablar así, está solamente en dos cosas: en cuidar a su bebé y en sostener a su hermano y hermano pingüino que hay a los otros lados. Se olvida de él por completo, no puede pensar en él. Piensa en el que está a la derecha de la izquierda y piensa en su hijo que tiene a ti. Pero al estar pensando en su hijo y en el de la derecha y la izquierda, su vida está salva, su vida está protegida, porque él tiene otro hermano y hermano que está sosteniéndolo al lado y lado. Yo quiero preguntarte hoy, hermano y hermana, ¿será que estamos viviendo como ellos? ¿Será que estamos no pensando solo en nosotros y en lo que me espera de mi futuro, sino que estoy pensando en los demás, en mi hermano y hermana de comunidad que me necesita? Porque ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa que estamos pensando mucho solo en nuestra familia, solo en mí mismo, y se nos olvidan de los demás. Perdóneme, esto no es entrar, más a la tarde voy a hablar de esto, y esto no es entrar en política, porque esto es evangelio puro, esto es evangelio puro. Y yo hablo mucho esto en Estados Unidos, cuando voy al grupo de oración de renovación carismática, hey, los que tenemos privilegio de ser ciudadanos, de tener papeles en Estados Unidos, estoy pensando en mi hermano y en mi hermana que no tiene. Hey, estoy solamente preocupado en mí, o ya llamé a mi hermano que tiene miedo de conducir porque lo paren y de pronto lo van a deportar a su país. Estoy yo pendiente de él, decirle, hey, yo te recojo para que vamos al grupo de oración, o hey, yo te recojo y te llevo al trabajo para que no te expongas, o estoy solamente preocupado en mí mismo. Una vez estaba estaba predicando un retiro de servidores en una diócesis de Estados Unidos. Y cuando terminé el retiro de servidores, se acercó a mí el tesorero de esa, el tesorero diocesano de la renovación. Y el tesorero diocesano vino a darme lo que me ha costado el tiquete, a darme un donativo. Pero me dice, hey Andrés, ¿puedo hablar contigo? Yo digo, sí, claro. Pudimos hablar y mira, con lágrimas en sus ojos. Me decía, Andrés, llevo literalmente 2 semanas sin tener prácticamente nada de qué comer yo ni qué darle a mi esposa y a mis hijos. Me dice, porque hace 3 meses perdí mi trabajo. Los pocos ahorros que he tenido los he estado gastando, no he encontrado mi trabajo. Literalmente, estoy ya sin nada que comer y ninguno de los otros servidores se han dado cuenta de mi necesidad. Hermano y hermana, era un hombre de Dios, era el tesorero, era el que manejaba la plata de esa diócesis. Un hombre honesto, sincero, pero triste, porque sus hermanos y hermanas de comunidad no se habían dado cuenta de lo que le faltaba. ¡Qué lejos estamos de la primera comunidad cristiana! Cuando dice la palabra de Dios, no tenía necesidad ninguno, porque estaban pendientes los unos a los otros. Yo no estoy diciendo que ahora vayas a vender todos los bienes y los des a la comunidad. Sería el mundo ideal, yo no estoy hablando de eso. Pero estás pendiente de lo que necesita el otro, de lo que necesita el hermano y la hermana. Porque ¿qué nos ganamos con ir a un grupo de oración y alabar a Dios y dar profecías y que hayan sanaciones cuando un hermano y hermana está en necesidad? Un hermano y hermana está en ansiedad porque no sabe qué va a pasar de su futuro, si va a ser deportado, porque no sabemos qué va a pasar con sus hijos que no tienen que comer. Es imposible vivir. Tenemos que traer esperanza a ese que está en ansiedad y esperanza. En la tarde voy a hablar esperanza con cosas concretas. Pero qué lejos estamos. Hey, nuestros grupos de oración, yo te hago una pregunta. ¿Nuestros grupos de oración son lugares de consuelo? ¿Son lugares de misericordia? ¿Son lugares de esperanza? A mí me preocupa, hay una pregunta que a mí me hacen muchas veces, que yo, bueno, el Señor me va ejercitando en la paciencia, ¿cierto? Pero a veces cuando voy a dar retiros de servidores o formación de servidores, hay una pregunta que me hacen. Me dicen, hey, Andrés, alguien que no es casado por la iglesia puede ir al grupo de oración. A mí se me empieza a subir el rojo. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Es que los grupos de oración no son para los santos. Los grupos de oración son para todos. ¿Sabes? Me preocupa porque en algunos lugares de la renovación, nuestros grupos de oración se han vuelto, son como cortes de justicia. Que lo que hacemos es juzgar a los demás en vez de dar esperanza. En vez de dar esperanza, lo que hacemos es juzgar a los demás, condenar a los demás, investigar su vida, ver la pajita que hay en el ojo de nuestro hermano en vez de ver primero la viga que hay en el nuestro. Yo te hago una pregunta: ¿nuestro grupo de oración son lugares de esperanza o no? Nuestro grupo de oración son lugares cuando la gente que viene por primera vez cruza esa puerta, se encuentra en un lugar de esperanza o no. Porque sabes eso, ahora que estuvimos en Roma, hablamos mucho de esto de los grupos de oración. Porque sabes, los grupos de oración hemos perdido la identidad. Nuestro grupo de oración hemos perdido. Primero, no tengo tiempo de hablar aquí de todo eso. Pero primero, los grupos de oración de renovación, yo no sé. Nos hemos vuelto grupos muy piadosos, muy bonitos. Pero se ha perdido la acción extraordinaria de Dios, de esa esperanza también aquí en la tierra, de que pueden ocurrir sanaciones, milagros, de ver el poder de Dios. Se nos ha olvidado en nuestro grupo de oración. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Y a veces el Señor nos los tiene que recordar fuertemente, profundamente. Bueno, nos hemos quedado con los testimonios de hace años y se nos ha olvidado lo que hace el Señor ahora. Ya te cuento aquí rápido, nuevamente no están preparadas, pero son cosas que a veces uno tiene que testimoniar. Yo llevaba unos 4 años, me habían encontrado algo en mi vesícula, unos pólipos que iban creciendo cada año me los monitoreaban, que decían, no estamos seguros si es un cáncer, y la gastroenteróloga cada año me los monitoreaba. Déjame te digo algo, para ser sincero, yo no estaba orando por eso. No oré, porque yo estaba tranquilo, bueno, no hay problema, que sigan creciendo, vamos a ver qué pasa. Hace 2 meses fui donde la gastroenteróloga por otro problema, ¿cierto? Y me tuvieron que hacer un CT scan, un MRI, no sé cómo le llaman aquí, una resonancia. Y cuando llego, me dice la gastroenteróloga, ¿cierto? Me dice, hey, Andrés, yo no sé qué pasó, pero ya en la vesícula no hay ni uno solo. Todos esos que venían creciendo han desaparecido completamente. No hay razón de explicar, me lo dice la gastroenteróloga, no hay razón. Después leo su reporte y el reporte dice, interesantemente, los pólipos desaparecieron, ¿cierto? Porque no van a poner milagrosamente, ¿cierto? Pero sabes, o sea, Dios, dice el Señor, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Pero lo que te quiero decir es, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, hay veces ni cuando los pedimos. Pero entonces nuestros grupos de oración se han vuelto en lugares en que se nos ha olvidado traer esperanza. Yo te invito, cuando alguien llega por esa puerta, cuando alguien llega con una enfermedad que ya no hay solución, ¿cuáles son nuestras palabras? Porque mira, hay 2 tipos de esperanza que le podemos dar y las 2 se las debemos dar. Cuando esa persona entra por esa puerta, cuando ha llegado derrumbada, y seguramente te has encontrado muchos de esos, ha llegado derrumbado porque le acaba de decir el médico que tiene una enfermedad que ya no hay solución, que le quedan 6 meses de vida, 3 meses, 1 año. Cuando esa persona llega por esa puerta al grupo de oración, porque déjame te digo algo, las personas que vienen al grupo de oración la primera vez, ¿es porque tienen esperanza o no? Muchos es porque ya han perdido la esperanza allá afuera y vienen buscando la esperanza solo en Jesús, solo en Cristo. Las personas, yo no he visto el primero que llega al grupo de oración, yo vine al grupo de oración porque me gané la lotería, yo no lo he visto. O yo vengo por oración porque me casé con la mujer de mis sueños. Yo no lo he visto el primero. El grupo oración viene porque se destruyó su matrimonio, porque sus hijos están en las drogas y ya no sabe qué hacer, porque económicamente no tiene solución, porque tiene una enfermedad que no hay. Esa persona que llega con alguno de estos problemas, o sea, ¿le damos los dos tipos de esperanza o no? Le damos la esperanza y la motivación. Tenemos que hacer, hey, tranquilo, las cosas van a ser bien. Pero le damos la esperanza cristiana. Y le damos la esperanza cristiana de los dos componentes. La esperanza cristiana, hey, vamos a estar en la eternidad, tranquilo, no hay problema. Pero también la esperanza de decirle, hey, hermano y hermana, tenemos un Dios que sana, un Dios que tiene la solución, un Dios que tiene poder. Ese es el sentido de comunidad, que cuando llegue esa persona sepa que aquí lo amamos, que el Señor va a hacer maravillas, pero esa esperanza tiene que partir de nosotros, tiene que partir de nosotros. Qué triste que muchas de nuestras comunidades, en vez de ser esperanza, hemos juzgado. No tengo tiempo aquí porque quiero que hagamos un momentico de oración enseguida, pero hace unos años atrás, recuerdo, mi obispo me pasó un periódico del Washington Post, un artículo secular que hablaba de la Iglesia Católica en Brasil. ¿Ustedes saben que Brasil, algún brasilero aquí? No, ¿cierto? Brasil es el país, uno, muy bien, bienvenida. Brasil es el país donde más católicos hay. En Brasil todo es grande, ¿cierto? Es el país donde más católicos hay, seguramente es el país donde más carismáticos hay. Y este artículo del Washington Post, periódico secular, decía lo siguiente. Decía el Vaticano, era el titular del artículo. El Vaticano pierde territorio en el país donde tiene más seguidores. Ese era el título del artículo. Y entonces el artículo era interesante, porque la realidad en Brasil es que muchos católicos, no como en otros países, están dejando la fe, sino que muchos católicos están yendo a iglesias pentecostales. Y entonces los entrevistaban a varios católicos que se han ido a la iglesia pentecostal en Brasil y les decían, ¿por qué se fueron a la iglesia pentecostal? Y decían tres razones, encontrado el estudio que eran tres razones. Primero, la predicación. Dice, hey, son excelentes como predican los pentecostales. Segundo, la música. Hey, la música nos lleva, nos aviva, nos lleva a un encuentro con el Señor. Y tercero, escucha esto, tercero, porque se sentían acogidos, se sentían bienvenidos, se sentían amados, se sentían en casa. En fin, el artículo terminaba diciendo, la esperanza, era interesante el artículo, obviamente un artículo secular en Estados Unidos, decía la esperanza de la Iglesia Católica en los Estados Unidos es la renovación carismática católica, porque muchos católicos encuentran ahí lo mismo que pudieran encontrar en las iglesias pentecostales, pero con toda su identidad católica. Pero el punto que yo quiero sacar de esto es, la gente se sentía acogida, se sentía amada. A mí me da alegría que aquí ver tantos jóvenes. Démosle un aplauso a todos los jóvenes que están aquí. Pero muchos jóvenes en nuestras comunidades no se sienten acogidos, no se sienten bienvenidos. Se sienten juzgados. Yo te voy a invitar hoy, hermano y hermana, a que cada persona que entre a tu comunidad, que venga a tu comunidad, que ya dejemos de juzgar, que ya dejemos de condenar, que ya dejemos de meternos en la vida de los demás, que lo único que traigamos es esperanza, amor, reconciliación, perdón, que esa mujer que llegó destruida porque su marido la dejó, o ese hombre que llegó destruido porque su mujer la dejó, que se sienta que hay hermanos y hermanas que lo aman, que esa persona que llegó sin esperanza o que no tenía trabajo, que sepa que hay hermanos y hermanas que están pendientes de lo que necesitan. Necesitan peregrinos de esperanza. No podemos vivir más y hablar de la esperanza solo en mí. Tenemos que ser como esos pingüinos, pensar en nuestra familia, sí, pero pensar en mi hermano y hermana, que nos sostenemos los unos a los otros, como Santa Teresa decía, hombro con hombro, sostenidos los unos con los otros. Hoy, hermano y hermana, si tú has sido instrumento de desesperanza, de desilusión, de angustia, de tristeza para algún hermano y hermana en tu familia, en tu comunidad, en la sociedad. Más a la tarde voy a hablar de la sociedad. Que realmente a partir de hoy nos reconciliemos, que aprendamos a pedir perdón, que aprendamos a amarnos. Amén. Yo quiero invitarlos a que terminemos con un momento de oración. Te invitaré a que nos pongamos de pie. Y aquí estamos en un salón que es muy difícil estar por grupos. Pero quiero que, como una señal externa, vamos a tomarnos de la mano del hermano y la hermana aquí a la derecha. Les quiero invitar a que cerremos aquí la mitad también. Somos peregrinos de esperanza. Al cielo no se llega en bicicleta, se llega en autobús. Vamos a llegar al cielo, a esa esperanza que ya tenemos ganada. Vamos a llegar es como familia, vamos a llegar es como comunidad. Yo quiero pedirte, hermano, hermana, que en un momento pienses en tu corazón. Si quieres cerrar tus ojos, entra ya a lo más profundo de tu corazón. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta tarde. Yo te invito a que vayas un momento en tu corazón y si has sido objeto de desesperanza para alguien, en este momento recuerdes eso. Si estás peleado, resentido, tal vez con odio en tu corazón por alguien, trae en ese momento a esa persona delante de Jesús. Tráela. Ponla a los pies de Jesús. Tal vez alguien te ha hecho daño porque hemos sido heridos. Tal vez alguien nos ha robado la esperanza. Tal vez alguien ha robado la esperanza a nuestra familia, a nuestra comunidad. Piensa tal vez en esas personas que tal vez te han robado la esperanza. Y en ese momento ponlos delante de Jesús, ponlos delante del Señor. En este momento dile ahí en tu corazón a Jesús, Jesús, dame la gracia de perdonar. Señor, te los entrego, y si no he podido perdonar, dame en este momento, en esta tarde, dame la gracia de perdonar. Si no has podido perdonar, dile ahí en tu corazón, Señor, yo quiero perdonar. Dile, dame la gracia, la fuerza, el poder de tu Santo Espíritu para poder perdonar, Señor. También dile en ese momento en tu corazón al Señor, Señor, dame la gracia de traer esperanza a esos que se las he robado. Dame la gracia de traer esperanza a aquellos que he desilusionado. Y así unidos de las manos, yo te pido a que pidas por tu comunidad, a que pidas por tu grupo de oración. Tal vez hemos pensado mucho en nosotros mismos y no hemos sacado el tiempo. Hay veces no acompañamos a los nuevos, no caminamos con ellos. En este momento dile, Señor, dame la gracia de que así como tú caminas conmigo, de yo poder ser peregrino de esperanza hacia los demás. Señor, me pone en mi corazón que en este lugar hay varios que tenemos poca paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. San Pablo dice, sopórtense los unos a los otros. Soportarse viene conectado con el amor, pero no significa que vamos a cambiar al otro, es aceptarlo como es. Aceptarlo con sus cosas buenas y aceptarlo con las cosas que a nosotros no nos parecen buenas. Pero todo esto solamente se logra por la gracia, por el amor del Santo Espíritu. Por eso os invito hacia aquí, sí, como estamos tomados de las manos. Te invito a que empecemos a levantar nuestra voz y vamos a clamar al Espíritu Santo que venga en este lugar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad. Dile, ven Espíritu Santo, clama Espíritu Santo sobre tu familia. Dile, ven Espíritu Santo en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis papás. Clama, pide, ven Espíritu Santo en mi comunidad. Clama, dile, ven Espíritu Santo. Si hay división, ven a traer unidad. Ven Espíritu Santo a traer paciencia, a traer humildad, a traer mansedumbre. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de esperanza. Yo te invito a que clames el Espíritu Santo para que tu comunidad, tu grupo de oración sea escuela de esperanza, para que tu comunidad sea casa de esperanza. Espíritu Santo, ven en este momento, que cada grupo de oración aquí representa presentado se convierta en hogares de esperanza, que toda persona que llegue a cualquier grupo de oración encuentre que hay futuro en Jesús, que Cristo es su esperanza. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad. Ven Espíritu Santo, que nuestras comunidades sean como la primera comunidad cristiana. Ven Espíritu. Yo quiero invitarte en este momento, hermano y hermana. Voy a hacer algo en un espíritu de oración, de amor. Te voy a invitar un momento a que pienses qué persona o qué personas en este lugar necesitan de un abrazo tuyo. A lo mejor es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. A lo mejor es ese hermano de comunidad que has tenido conflictos. A lo mejor es esa hermana de comunidad que no has tenido esperanza, que no has tenido paciencia. Yo te voy a invitar a que vamos a hacer, esto es un acto de humildad. Esto es un acto de mansedumbre. Esto es un acto de amor. Esto es un acto de esperanza. Yo los voy a invitar a que vamos a terminar esta oración. Le vas a dar un abrazo al hermano y la hermana que hay a tu derecha, a tu izquierda. Le vas a decir, hey, Cristo es nuestra esperanza. Pero también te voy a invitar a que te muevas de tu lugar. Y que este sea un momento en que vayas y busques a esa persona que en este momento el Espíritu Santo te está moviendo a que vayas y lo abraces y le digas, Cristo es nuestra esperanza. Dale un abrazo al que está a tu derecha y a tu izquierda y déjate mover por el Espíritu Santo que te lleve donde Él te necesita.